Revista de Medio Oriente en Radio Sefarad, una vez más junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros?
Bueno, encantados como siempre de escucharte, siempre es un placer. Y bueno, ya saben, Revista de Medio Oriente es un programa dedicado a los medios de comunicación y lo realizamos junto a revistamo.org, la página web en la que trabaja Masha y otros compañeros analizando la prensa en español, bueno, la prensa, los medios de comunicación en general en español. Y si hay dos términos que en este momento son, digamos, los que están, entre comillas, de moda en la prensa, son los que hablan de terrorismo judío.
Sí, es destacable cómo no ha habido ningún problema en hablar de terroristas judíos a raíz del asesinato en Duma del niño y, bueno, del niño palestino, del bebé palestino y de ese incendio. Provocado por judíos, no ha habido ningún problema en hablar de terrorismo judío. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las propias autoridades israelíes lo tildaron de terrorista, hablando de un salvaje acto terrorista, un acto de terrorismo en todos los sentidos, dijo Netanyahu. Estamos hablando de algo que, al parecer, no provoca ninguna molestia cuando hablamos de terrorismo de estos terroristas. Sin embargo, desafío a nuestros lectores a ver cuántas veces leemos el término terrorista palestino.
No, hablamos de milicias o milicianos, ¿no?
Es el eufemismo. Milicias, más atacantes, incluso cuando hablamos de grupos declarados terroristas, como Hamas, o por la comunidad internacional, por los Estados Unidos, o por la yihad, o de la yihad islámica, grupos terroristas, nos hablan de sus militantes. Ahí no estamos oyendo hablar de terrorismo. La diferencia es bastante importante. Cuando hablas de ataques terroristas, suelen ir incluidos los famosos supuestos ataques de palestinos a israelíes, supuestos palestinos atacaron a... Sin embargo, en este caso no hubo ninguna duda, era un niño palestino que moría abrazado en un ataque de colonos israelíes. Este era el titular del diario El País. Algunos, luego otros, sí matizaron un poquito, pero en general no había ninguna presunción de inocencia.
Ajá. Como a veces hemos notado, Masha, que la presunción de inocencia roza lo rocambolesco en el lado palestino, ¿no?
Sí, no, bueno, algunas de los malabarismos mediáticos para no definir directamente al atacante palestino o al terrorista palestino. Recuerdo un famoso titular de la agencia EFE que habían apuñalado a una joven en un tranvía en Jerusalén, y el titular de la agencia EFE decía, lo hemos hablado aquí, no sé si nuestros oyentes lo recordarán, hablaba de tranvía en Jerusalén, servicio del tranvía parado, no recuerdo la frase exactamente, pero era tranvía en Jerusalén parado por apuñalamiento de soldado. Es decir, la parte importante de la noticia es que se había frenado
el tranvía.
El tranvía. Es rocambolesco los juegos, los malabarismos. Totalmente. Que se pueden hacer. Pero ya lo hemos hablado muchas veces, poner siempre al israelí como sujeto, en fin. Pero no solo eso, hay otra cosa que tiene que ver con los ataques violentos, terroristas, dementes, psicópatas, como se quiera llamar, provocados por judíos, de los que hablamos la semana pasada. Uno de ellos, volvió a salir el tema de la detención administrativa. La detención administrativa es algo que llevan todas las ONGs gritando, los medios denunciando, porque son detenciones que se hacen sin juicio. Y esto se ha oído hablando muchísimo de los presos, de los detenidos palestinos que han ido a las cárceles israelíes previos a juicio. ¿Por qué se habla tanto de esto? Porque pues estaban denunciando. Y sin embargo, ha gustado mucho el hecho de que el principal sospechoso del ataque terrorista fue detenido por el ataque durante la manifestación por el orgullo gay. Bueno, pues fue detenido y fue llevado decían los medios, por primera vez a detención administrativa. Por primera vez, decía La Vanguardia, Israel pone por primera vez bajo detención administrativa a un radical judío. Bueno, eso es completamente falso, no es la primera vez. Se ha hecho varias veces, hay varios nombres, tenemos Noam Feldman en 2006-2003, Efraim Kantis, Baruch Ben Yosef, Neria Ofen, hay otros, pueden verlos en nuestra página. Y no solamente,
o sea,
no es
perdona,
la...
podríamos precisar entonces que de alguna manera, claro, se está dando a entender, porque así lo he entendido yo también, incluso yo tampoco sabía que antes se había hecho, que claro, la detención administrativa es de alguna manera, a ver si me explico, o
solo
sea,
para palestinos.
Solo para palestinos.
Que, efectivamente.
Lo
no
cual
es
situaría nuevamente a la población en dos categorías diferentes, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, aunque aquí no estamos
bueno,
hablando
aunque, claro,
de población israelí porque, necesariamente, pero bueno.
Porque palestinos no tienen ciudadanía israelí, en este caso no son
algunos
israelíes.
Algunos sí,
claro.
otros no. En claro. este caso estamos hablando, es más dividido, pero bueno, sí, lo pondría en una situación como para israelíes y para palestinos. No, israelíes también han tenido, han
claro.
estado en administración de en detención administrativa, pero obviamente no en la misma cantidad, eso es indudable.
Claro.
Pero no es la primera vez.
Claro,
o sea,
pero no
la
es la primera
Guardia
vez.
Se equivocó y otros medios se equivocó. Y además, quisiera destacar que no ha habido ninguna queja para que un radical judío vaya a detención administrativa. Ahí no molestó. Solamente molesta si van palestinos, ahí sí tienes ONGs que protestan, los medios que denuncian. En este caso había como una alegría porque supuestamente por primera vez iba un radical judío a detención administrativa. En fin, los dobles raseros y las dobles varas de medir a la hora de tratar a unos y a otros. Y antes de que terminemos, Jordi, que sé
Sí.
que vamos con muy poquito tiempo, quiero destacar un informe de la UNRWA y lo mal que lo han hecho los medios de comunicación, una vez más, a la hora de hacerse eco. La UNRWA publicaba un informe en el que hablaba de un supuesto aumento de la mortalidad infantil entre las poblaciones refugiadas en la Franja de Gaza. De este informe se han hecho eco medios como el diario El País o la agencia EFE. Y una de las cosas que dice el propio informe, que no han mencionado los medios, es que las estimaciones se basan en un número pequeño de muertes, leo textualmente del informe, y los intervalos de confianza son amplios, por lo que la tasa de mortalidad infantil puede que de hecho sea estable o continúe declinando.
Ajá.
Es decir, que no es que el informe es endeble, que el propio informe reconoce su fragilidad y que ni siquiera sabe si es cierto lo que está diciendo porque dice que las que se están basando en un número muy pequeño de muertes y que la confianza de los entrevistados tampoco es 100%, pero ¿qué más da? El titular ya estaba dado, la información ya saltaba,
madre mía.
Ya los medios se hacían eco de eso sin leer el informe, porque si hubieran leído el informe habrían visto esa parte y a lo mejor lo habrían destacado.
Pues sí, nosotros que hablamos de rigor, Masha, la verdad es que la UNRWA un cero, rigor cero en ese estudio. Yo no publicaría los resultados de un estudio sabiendo yo mismo que ese estudio no está bien hecho, pero bueno.
¿Sabes qué pasa? La UNRWA, que es parte activa en este conflicto,
sí.
Tiene intereses, de alguna manera incluso es la UNRWA evaluando a la UNRWA, como dice un artículo que precisamente va a publicar, ahora subimos de Marcelo Guío. El gran problema aquí es que no es tanto que la UNRWA haga su labor de parte en el conflicto, sino que los medios repiten, los medios se convierten en loros, en altavoces,
claro.
sin ninguna crítica, sin revisar el informe, sin hacer preguntas, porque no preguntan, no ponen preguntas difíciles. Dicen, pero este informe, ¿cuál es el margen de error?
Claro, no importa. Bueno, se ajusta a la imagen y con eso basta, ¿no? A veces con que se ajuste a la idea preconcebida ya está dentro, lo compramos, ¿no?
Bueno,
muy bien, Masha. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Confiamos en volver a hablar contigo la semana que viene.
Pues la semana que viene confiamos en estar aquí otra vez.
Venga.
Para poder charlar con vosotros.
Un beso fuerte, hasta la próxima,
Masha.
Un
abrazo muy grande.
Chao.